Si os parece, comenzamos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que vamos a tratar varios asuntos de actualidad que nos parecen importantes desde la óptica del Partido Socialista, ¿no? En primer lugar, les queríamos anunciar que, bueno, realicé una iniciativa parlamentaria, una pregunta escrita al Gobierno, pues al inicio de la legislatura y he recibido ya respuesta en referencia al citar al Centro de Innovación de la Formación Profesional en nuestro país, al Centro Nacional, que como saben sigue existiendo el compromiso de que venga a Segovia. Entonces les quería dar cuenta, por eso me acompaña Clara, la portavoz del Grupo Municipal y conocedora del tema que bueno, pues gestionó en la etapa anterior como alcaldesa en el ayuntamiento, ¿no? Y nos parece de suma importancia lo que el Gobierno responde a esta iniciativa parlamentaria, que evidentemente es una iniciativa pública y, por lo tanto, de común conocimiento para la ciudadanía. Creo que lo primero que esa respuesta, y la tienen, que se la hemos facilitado por escrito para que vean el contenido exacto, lo primero que dice esta iniciativa es algo evidente, que es que el compromiso del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, para que Segovia sea el centro nacional de la formación profesional, sigue en vigor. No ha variado nunca. Lo reitero, no ha variado nunca. El compromiso siempre ha sido evidente. El presidente lo verbalizó en su momento y después el Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Ayuntamiento de Segovia con sus técnicos, lo ha ido desarrollando. Eso creo que es lo importante. Segundo, no hay excusas. Quien ponga excusas tendrá que dar explicaciones. Porque el Partido Socialista, lo hemos dicho muchas veces, siempre mano tendida para ayudar y colaborar a que sea un compromiso que es firme, sea ya una realidad y sea constatable que se pueda instalar. Con dos cuestiones importantes que dice esa respuesta parlamentaria también para que lo tengan en cuenta. La primera, hasta el 17 de octubre del 2023, el Ayuntamiento de Segovia, el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia, no se dirigió al Ministerio para preguntar qué ocurría con este centro. Pero no olvidemos la hemeroteca. Desde prácticamente el primer día que Mazarías, que el señor alcalde, tomó posesión, puso en tela de juicio, él mismo y su equipo de gobierno, puso en tela de juicio el compromiso que existía para la llegada de este centro nacional. Por lo tanto, la realidad es que buscaron un relato para que, evidentemente, pareciera que no había un compromiso o que pareciera que no había nada con respecto a este centro. Y segunda cosa importante que dice también esta iniciativa, esta respuesta del Gobierno. El 30 de octubre, el Ministerio, es decir, 13 días después, el Ministerio contestó con lo que ya había hecho en el 2022. ¿Qué espacios se necesitaban dentro del CIDE? ¿Cómo debería de ser la ubicación del centro? Es decir, lo mismo que Clara en su momento como alcaldesa y la propia ministra Pilar Alegría verbalizaron en su visita cuando se conocieron las instalaciones. Lo mismo. El Ministerio no ha variado nada. Lo mismo que planteó sus técnicos con los técnicos del ayuntamiento en su momento y se reflejó, lo mismo siguen defendiendo en el momento actual. Otro tema muy importante. El Consejo de Ministros, y está creado en el Boletín Oficial del Estado, ya creó la estructura para el funcionamiento del centro, con categoría de subdirección general. O sea, el CITAR ya tiene una estructura para poder empezar a funcionar. No es ninguna quimera, está en el Boletín Oficial del Estado. Y termino con esto, que luego Clara les hará alguna reflexión más como conocedora de primera mano del asunto, pero una reflexión más con la que quería terminar. En la propia respuesta parlamentaria, lo que yo desde aquí hoy traslado al alcalde de la ciudad, al equipo de gobierno y al Partido Popular de Segovia es que digan claramente si quieren o no quieren que el CITAR esté en Segovia y que se dejen de excusas baratas. Es muy fácil. No hay que decir, no, es que voy a pedir una reunión. No, no. ¿Quieren o no quieren que un centro de categoría nacional, que evidentemente tendrá que funcionar, empezar a funcionar de una manera secuenciada en el tiempo para poder crecer, si quieren o no quieren que esté en Segovia. Esa es la primera pregunta que tienen que responder. Y la segunda, si quieren que esté en Segovia, tendrán que ofrecer claramente la colaboración con los espacios y con los lugares en los que se pueda poner en marcha. Eso creo que es evidente. Y termino. La propia respuesta del gobierno lo dice. Hay ciudades interesadas en que este centro de formación profesional pueda tener referencia en las mismas. Por lo tanto, es muy fácil la respuesta. Si no quieren que lo digan, lamentablemente los ciudadanos de Segovia perderemos el referente de que en todo el largo y ancho de nuestra geografía se conozca que las políticas de innovación en la formación profesional llevan el nombre de Segovia, y perderemos la oportunidad de que vengan a este centro a formarse, a mejorar la vida del día a día de la formación profesional, pues será una lástima en todos los sentidos, hasta económicamente hablando, tanto que vemos que le gusta, señor alcalde, eso de los puzzles de hablar de dinero, que nadie le entiende, pero bueno, eso de ahorros y no ahorros y gastos, bueno, también esto tiene un referente económico, que es que toda la gente que tiene que visitar Segovia para formarse como profesores, también se pierde una oportunidad económica. Así que también termino con este mensaje. ¿Va a parecer bien a la hostelería, a la situación económica de la ciudad, perder un centro de estas características de formación profesional nacional? Creo que también es una respuesta a la que espero respuesta. Y voy con otros tres temas muy rápidos de actualidad nacional, que me parece también que tienen un amplio recorrido de noticia en Segovia. El primero, lo digo claramente, orgulloso, no, lo siguiente, de que el Gobierno de España haya ya aprobado en Consejo de Ministros de esta semana la subida del salario mínimo interprofesional. Me parece una noticia de primer nivel. Aproximadamente 10.000 segovianos y segovianas tendrán la oportunidad de ver cómo sube en 14 pagas, pero sube su mensualidad a 1.134 euros al mes en 14 pagas. Por lo tanto, desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a la Moncloa, el salario mínimo interprofesional en nuestro país ha aumentado de 735,90 euros a exactamente, como les decía, 1.134. Una subida, en este caso, que supone un 54% desde el año 2018 hasta el año principio, como estamos, del 2024. Jamás en la historia de nuestro país se había producido una política tan redistributiva y tan de apoyo, fundamentalmente a espectro joven y a mujeres, porque es donde más está afectado en la subida del salario mínimo interprofesional, y por lo tanto igualdad de oportunidades, mejora de las condiciones laborales, mejora de las condiciones sociales de un colectivo importante en nuestra provincia, como antes me refería. Así que muy orgulloso, lo digo de verdad, de poder apretar el botón y decir que, bueno, pues con la representación que tengo de los segovianos y las segovianas, hemos conseguido llegar a esos 1.134 euros. Por otra parte, también, no olvidemos nunca que esto repercute en la subida del salario medio y, por lo tanto, en el del salario de muchos convenios colectivos que tienen que tener como referencia siempre las subidas del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, ¿qué hace el Partido Popular? Posicionarse en contra de esta subida. ¿Qué hace el Partido Socialista? Dejar el ruido para algunos y seguir adoptando medidas que benefician al día a día de las segovianas y de los segovianos. La siguiente cuestión que les quería comentar, también de plena actualidad, es la referida. Hemos visto que esta misma semana se ha debatido en el Senado una pregunta del Partido Popular relacionada con las autopistas. Y yo quiero empezar con algo que me parece de capital importancia. Es, una vez más, la hipocresía del Partido Popular. ¿Pero quién puso en marcha en nuestra provincia autopistas de pago? El gobierno del Partido Popular, que defendía en aquellos años 1995 el Partido Socialista y lo ha seguido defendiendo siempre, autovías sin pago. Y ahora que además les tuvo que condenar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que les tuvo que condenar porque hicieron una adjudicación de manera irregular, resulta que ahora vienen a dar lecciones achacando la culpa al Partido Socialista. Pero basta ya de hipocresía. Es cinismo puro. lo que realiza en este caso fundamentalmente el señor San Vittorio, que fue alcalde mucho tiempo del Espinar y resulta que gobernaba el Partido Popular y estaba calladito. Y ahora parece que es que le ha parecido, no sé, la piedra filosofal. Yo pregunto, ¿por qué en vez de enredar tanto, por qué no dicen claramente tres cuestiones básicas? La primera, fue el Partido Socialista en el que el Consejo de Ministros, en esta pasada legislatura, decidió que en el año 2029 se termina la vigencia del contrato de la autopista. El Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, ¿vale? Y segundo, este gobierno, en el mes de enero, hace escasas fechas, ha licitado un proyecto, que es también de información pública, ¿vale?, que creo que todos conocen, para estudiar qué sucede a partir del año 2029. Y tendrá que ser otro gobierno el que en ese momento sea el que esté en vigor en nuestro país, tendrá que ser el que tome la decisión. Y hay varias posibilidades. Evidentemente que hay varias posibilidades. Al igual que el Partido Popular en el gobierno amplió no sé cuántos años la cuestión, yo pregunto, ¿el Partido Popular se compromete a que si algún día llega al gobierno, eso no lo va a volver a licitar? ¿El Partido Popular se compromete a que en el año 2029, si es gobierno, va a abrir directamente las barreras y va a dejar libre el peaje? Porque eso también es posicionamiento político que queremos conocer. ¿O es que ahora solo utiliza como siempre, esa doble vara de medir que tiene, esa doble moral, esa hipocresía, ese cinismo, para simplemente atacar al gobierno sin más, solo por atacar? Entonces, queremos saber exactamente cuál es su posicionamiento. El del Partido Socialista es muy claro, lo hemos demostrado. Cuando se dan las condiciones para abrir las barreras, ahí está la Nacional 1, se abren. ¿Qué estamos esperando ahora mismo con esto? Evidentemente, hay un Real Decreto Ley firmado por Ana Pastor y por Rajoy, en el que dice que hay una posibilidad de 7 años más de licitación de la obra, de la explotación de la carretera, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué se ha licitado ahora un proyecto valorado en 1,1 millones de euros para saber todas las posibilidades que se tienen que dar? Para tomar la decisión más adecuada y más justa en el momento, en el año 2029. Y si se abren las barreras, habrá que saber qué impacto tiene el tráfico en todas las vías paralelas que tiene y todas las vías de acceso que tiene ahora mismo la AP51, AP61 y AP6. Y también saber exactamente cuál es la cuantía económica, si hay que hacer algún tipo de indemnización a la empresa concesionaria. Y también saber claramente, si se licitan 7 años, en qué condiciones. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es solucionar los marrones que en esta provincia siempre ha hecho el Partido Popular. Lo que estamos haciendo es actuar con coherencia, porque un gobierno serio actúa con coherencia y no actúa a la ligera pensando que, bueno, pues que el dinero es ilimitado y que aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Así que pido un poquito más de coherencia al Partido Popular. Al señor San Vittorio no se la pido porque no la ha tenido nunca ni la va a tener. Pero al Partido Popular sí que se la pido a nivel de la provincia. Y que digan claramente cuál es su posicionamiento y que dejen de enredar con esta situación. Yo desde luego, se lo he manifestado a la plataforma, esto que les estoy contando, no tengo ningún problema en reconocerlo, para que sepan exactamente en qué momento estamos. El momento que estamos, termino con esto, este tema, es en el plazo de 8 meses desde que haya una empresa que se dedique a hacer este estudio, habrá un primer borrador de las posibilidades que existen en el año 2029. Y en el plazo de 30 meses habrá un estudio definitivo, por lo tanto, varios años antes de que llegue el 2029, habrá claramente que saber qué decisión hay que tomar y qué es lo que significa cada decisión. Pero no vamos a hacer populismo con esto. Eso se lo dejamos a otro. Eso es exactamente el momento en el que estamos. Por otra parte, lo que trasladó el ministro, aunque hay veces que es complicado entender cómo un tema de este calado resulta que solo, bueno, pues tiene reflejo las 4 barbaridades que dice el senador y no la posición de gobierno. Bueno, pues ahí está el vídeo del ministro, que verán que varía poco de lo que yo les he contado, pero quería que la opinión pública segoviana conociera con rigor exactamente cómo se encuentra este asunto. Así que, lecciones a quien puso en marcha autopistas de peaje en Segovia, lo digo una vez más porque se nos olvida, pusieron autopistas de peaje rompiendo la igualdad de oportunidades de acceso a Madrid con respecto a otros territorios y fue el Partido Popular, fue su gobierno y fue condenado por hacerlo, bueno, pues con un cierto tráfico de influencias, como todos saben, ¿vale? Y termino con algo también que es de plena actualidad, y les dejo con Clara, que le va a contar con más detalle, lo decide, que es el tema de las movilizaciones de la agricultura. Quiero empezar por decir que el artículo 70.13 y punto 14 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León declara como competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León las competencias de agricultura. Competencia exclusiva, reitero, ¿vale? Yo no he escuchado al presidente de la Junta de Castilla y León reunirse con los sindicatos y decir que van a aportar nuevas medidas al campo en el marco de sus competencias exclusivas. Yo no lo he escuchado, ¿lo han escuchado ustedes? No se ha producido. No se ha producido. Bien, también les traslado que he hablado estos días con los tres líderes agrarios de nuestra provincia, de los tres sindicatos que tienen representación en nuestra provincia. Les he trasladado lo de siempre. La empatía del Partido Socialista de Segovia con un sector estratégico para nuestra provincia, con un sector fundamental para la vida, porque nos aporta alimentos de calidad. Y también, desde luego, la empatía que siempre hemos demostrado, y ustedes son testigos, de tener encuentros periódicos, escucharles, trasladarlo y tomar medidas. Porque el Partido Socialista no sale hoy diciendo, que ya lo hemos dicho antes de las movilizaciones, sale diciendo empatía y apoyo al sector, sino que lo ejecutamos con medidas. Otros solo hablan, pero ninguna medida. Nosotros, recuerdo, 4.000 millones de euros para el campo en nuestro país. 1.400 millones de euros de ayudas directas, por primera vez en la historia de nuestro país. Jamás se había producido. En el 2017, con una sequía también muy importante, el Partido Popular gobernando en Madrid y en Castilla y León, lo único que aportó al sector fueron préstamos. No aportó ninguna cantidad exacta de ayuda directa. Y bueno, también digo una cosa bien clara. Al sector lo que peor le puede acarrear es que no necesita oportunistas, que no necesita gente que les quiere utilizar para otras cosas, que no necesita personas que se autorrepresentan a sí mismos, pero que quieren ser la representación de todos, en el sentido de que eso lo que hace es más daño, porque ni siquiera tienen capacidad representativa ni tienen capacidad de negociación. Y cuando un sector tiene un problema, lo que tiene que hacer es tener interlocución con la administración para llegar a acuerdos. Y tenemos un referente, lo que pasó en su momento con el transporte. Se acordarán perfectamente, como todos nos acordamos. Pero también quiero decir que eso de que aparezcan símbolos preconstitucionales creo que también ayuda poco y demuestra mucho lo que es, ¿vale? Qué casualidad que esta semana en el Pleno del Congreso quien ha hecho una interpelación de agricultura ha sido Vox. Qué casualidad, ¿verdad? Bien, pues yo le voy a dar unos datos también para conocimiento de todos los segovianos, de los profesionales. Son datos de Eurostat, no me los he inventado, se pueden comprobar. Año 2023, los precios agrarios en origen subieron un 12,32% en España. Y los costes de producción bajaron un 6,75% en España. La ley de la cadena alimentaria ya funciona. Esto es ejemplos de por qué la ley de la cadena alimentaria, aquella que el Partido Popular y Vox no acordaron, no quisieron apoyar, ya empieza a funcionar. Sube el precio agrario al productor un 12,32% y ha bajado, fundamentalmente por la rebaja del precio de la energía, los productos, los costes de producción, fundamentalmente, pues como se puede imaginar, abonos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que creo que eso es una medida clara que reconoce la empatía y el apoyo del Partido Socialista y del Gobierno de Pedro Sánchez con un sector, para una provincia como la nuestra tan importante, como es el sector agrario y ganadero. ¿Vale? Sabiendo además que esta misma semana ya se ha aportado, como saben, ese listado de aquellos profesionales, en este caso en Castilla y León también hay afectado unas 35.000 explotaciones, de esas ayudas directas que me refería anteriormente. ¿Qué ha hecho la Junta de Castilla y León durante este tiempo? Si es que no hace falta decir nada, porque se resume en eso, en nada, en nada. ¿Conocen alguna medida de apoyo al campo de la Junta de Castilla y León? No, eso sí. Como el otro día vimos, ya empieza a haber gente, profesionales del campo, que al señor Gallardo, vicepresidente de la Junta, ya en un momento dado le dijeron claramente que dejara de utilizarles. y que dejara de ir a buscar una foto cuando realmente ellos gobiernan la Consejería de Agricultura y no han hecho nada, absolutamente nada de apoyo. Solo alentar porque alguien quiere pensar que esta movilización es solo por ir contra el gobierno. Las competencias, recuerdo, exclusivamente son de la comunidad autónoma. Y sin más, les dejo con Clara, que rematará con el tema de... Sí.